La Gabarra en Radio Popular.
Las 2 y 9 minutos hasta las 3 un poquito pasadas. Iremos en este especial viaje Gabarra, digo especial por aquello de que hoy tenemos partido. A las 7 de la tarde visitamos a Leganés en Butarque. Y empezamos ya con las presentaciones de los grumetes que hoy nos acompañan a este viaje. David Salinas Armendáriz, empiezo aquí por mi izquierda. ¿Qué tal, Arratsaldeón? Bienvenido. Arratsaldeón. Uy, ¿por qué te escucho tan mal? Igual ahora mejor. A ver. ¿Ves? Ahora mucho mejor.
Sí.
Sí, me has cambiado de micro, entonces al final ha habido ahí un pequeño problema. Que no sea el problema que tengamos hoy en Butarque, ¿verdad?
No.
Que no nos confundamos de táctica ni en cuanto a acertar en la portería.
Hoy hay que ir con el pico y la pala, con la versión dura. Porque, bueno, ya sabemos que Leganés es un equipo que juega mucho por arriba, es un campo pequeño y yo creo que Valverde ya ha dicho que va a hacer variaciones en virtud del rival y ya os he oído antes el 11 que habéis diseñado y parece que la cosa va a ir por ahí. Empieza ya la locura de los partidos. Hoy se puede decir que empieza ya esta locura de partidos jueves, domingo, casi todos. Y eso, habrá que saber dosificar los recursos.
Bueno, pues hablaremos de ello, por supuesto. Ese 11 que podemos proponer al Chingurri. Sigo con las presentaciones. Enor, hijo, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Y bienvenida.
Eskerrik asko.
¿Y tú cómo lo ves?
Bueno.
Así como primera reflexión.
A ver, yo creo que tres puntos que serían vitales para seguir subidos en el barco y no desengancharnos ya con el de las
palmas. La gabarra igual, ¿no? Ya
eso,
que estamos...
Sí, mejor dicho, sí. Bien hecho. Y para seguir ahí en la gabarra y ya con los tres puntos de las palmas conseguidos, pues enganchar otros tres.
Muy bien. Javier Salazar, ¿qué tal estamos? Arratsaldeón, ¿eh? Y bienvenido.
Arratsaldeón.
¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo siempre soy optimista, ¿no? Y
a seguir un poquito, de naturaleza optimista.
Tenemos que ir ascendiendo, subiendo esas prestaciones, ¿no? Está claro que no estamos en el punto óptimo físico, ¿no? Evidentemente, con una temporada tan exigente y con tantas competiciones, pues no vas a empezar pues a tope, ¿no? Y creo que, mira, yo creo que el Atleti lo que tendría que hacer, o desde mi punto de vista, ¿no? Pues es contrastar ese presunto juego de que hemos dicho, no sé, fútbol directo, ese equipo solidario posicionado atrás y a partir de esa buena defensa salir hacia adelante, pues para mí la clave va a ser ese doble pivote, ¿no? Yo sí que trataría no jugar a lo mismo y tratar de contrarrestarles ese juego pues bajando el balón abajo y que circule bien en ese centro del campo, ¿no? Para mí es la clave, ¿no? Hablamos antes de Galarreta, hablaba el míster, que fue para mí pues sin duda la gran sorpresa de la temporada pasada y un jugador decisivo y precisamente por eso, ¿no? Por esa forma que tiene de hacer circular el balón, esa precisión para romper esas líneas defensivas y luego que también defiende bien. Entonces, yo no me convencería ese doble pivote con Prados y con Vesga, ¿no? Al final sería tratar de hacer lo mismo que ellos y en ese aspecto pues igual, tenemos mal.
Le damos enseguida una vuelta a la cuestión. Pero bueno, hablando del colectivo, David, lo cierto es que el Athletic está mejorando, ¿no? Las sensaciones, más allá del gran resultado del otro día, digo gran, sí, porque supuso victoria, porque además se sufrió bastante, por no decir mucho, y porque todo esto fue con un jugador menos sobre el terreno de juego, ¿no? Por aquello de que hoy ya sabemos que no contamos con Jaureguizar. Pero el equipo está dando pasos hacia adelante.
Sí, la verdad es que no solamente por el partido de Las Palmas, que también tuvo sus claroscuros, sino que los dos partidos de San Mamés, ya lo hemos comentado, tampoco fueron, sobre todo el partido del Atlético de Madrid, el resultado reflejo de la mejoría del equipo. Yo creo que en esos dos partidos el equipo mejoró, merecimos un mejor resultado frente a los colchoneros, y en Las Palmas pues hemos demostrado que ante un equipo, pues en principio de los de abajo, pues también sabemos arremangarnos. Pasamos muchos apuros al final, porque nos quedamos con uno menos, pero yo creo que el equipo va a más. Ningún equipo puede estar ahora a tope, porque es imposible. Podríamos hablar mucho de este calendario loco,
diabólico, ¿no?
Diabólico, esa es la palabra. Pero nosotros también jugamos a eso. Entonces, pues lo que decíamos, hay que saber dosificar los recursos. Hoy probablemente veamos a jugadores que no han jugado hasta ahora tanto. Igual a Unai Núñez le vemos... ¿no?
Sí, lo hemos comentado antes, yo creo que sí.
Uh-huh. Igual también a Yaló.
Berenguer, por ejemplo.
Berenguer,
a ver qué pasa con los laterales.
Uh-huh. Bueno, ahora es el momento de empezar ya a mover el equipo para que llegue bien a todos los partidos. Todos estamos pensando en Roma, yo el primero.
Sí, más que nada porque vas.
Sí,
eso es.
También. Pero bueno, es un hito, como decíamos antes, un hito rojiblanco el jugar en Roma y dar la cara y dar una buena imagen en Europa, en el mejor escenario posible. Y bueno, sería bonito llegar a ese partido con la buchaca llena.
Ya lo creo que sí. ¿Tú también detectas ahí esa mejoría en el equipo?
Sí, yo creo que...
Más allá de los resultados, que es verdad un síntoma importante, desde luego. Pero sí, ¿no? Que contra el Atlético se perdió, pero bueno, algo mejor ya íbamos viendo a los de Valverde.
Sí, yo creo que al final muchas veces el resultado no va acorde al fútbol que estás jugando o a la táctica que usas. Muchas veces te llega un gol por suerte, como por ejemplo ayer tuvo el PSG y fue adentro y entonces consiguió la victoria. En el caso, por ejemplo, del Atleti el otro día, yo creo que la primera parte, sobre todo, es donde más se vio la mejoría. Luego ya, claro, con la expulsión de Jaure fue más difícil hacer un fútbol más bonito, con más ocasiones, pero aún así tuvimos la de Paredes y la supo aprovechar para darnos los 3 puntos, porque luego con el susto de... con el gol de este nos hubiésemos quedado con el empate. Entonces, yo sí creo que el Atlético cada vez va mejorando y al final... teniendo en cuenta que la temporada es muy larga, el físico lo tenemos que hacer llegar lo más lejos posible durante la temporada.
Es verdad que, lo hemos dicho en otras ocasiones, que la planificación se habrá hecho también en función, ¿no?, de esta temporada un tanto especial, en lo positivo sobra decir, y que iremos viendo desde el punto de vista físico también, que creo que antes eras tú, Javi, el que lo citaba, iremos viendo mejor al equipo, es lógico.
Al final, yo creo que se está haciendo, acaba de empezar la temporada, el primer partido en casa... Lo que decimos, no estás a tope físicamente. El Atlético es un equipo de ritmo, un equipo vertical, que necesita precisamente estar bien físicamente pues para dominar los partidos. Y el primer partido con el Getafe, todos sabemos lo que nos pasa con Bordalás en los últimos años, no solo este año, ¿no? Que es un hueso muy duro de roer y a nosotros especialmente pues se nos hace muy difícil ganarles, ¿no? Tanto al Valencia como al Getafe en estos últimos años. En Barcelona siempre perdemos, es el cuento de siempre, además que en estos momentos, bueno, pues les está saliendo todo de cara, ¿no? Ha ganado todo lo que ha jugado y al final, pues bueno, hicimos una primera parte meritoria y la segunda, pues nos vinimos un poquito abajo, ¿no? El partido del Atlético de Madrid, yo salí contento, entre comillas, de San Mamés. Está claro que ese gol en el descuento fue un jarro de agua fría, pero por lo visto en el partido, el Atlético de Madrid, un equipo que ha hecho una inversión importante y que prácticamente no pasó de medio campo, ¿no? Se sitúa ahí en bloque medio-bajo a defender. Nos faltó esa frescura para poder romper ese entramado defensivo, pero el Atlético de Madrid prácticamente no nos hizo nada, ¿no? Y yo creo que incluso merecimos ganar.
Bueno, también aquí hay que hablar de nombres propios importantes, ¿no? ¿Qué decir de Galarreta, que ya volvió el otro día? Que no sé si os sorprendió, por cierto, el hecho de primera convocatoria directamente al 11. Que sabemos que si está bien para Valverde, y es normal, es fundamental, ¿no?, en ese esquema, en ese puzzle. Pero bueno, que a mí me sorprendió, yo tengo que reconocerlo porque es así.
Yo creo que es que el equipo le necesitaba. Estas jornadas se ha visto que faltaba ahí una pieza de enganche que hasta ahora la había hecho Galarreta, que estaba funcionando a las mil maravillas, y cuando... Es verdad que justo ha coincidido con el inicio de temporada, pero... en cuanto no ha estado Galarreta, se ha visto que ha faltado ahí un poco de unión y no me acuerdo si fue sustituido al final o no. Imagino que sí,
sí, sí,
de
le
lesión.
Cambiaron. El minuto te lo digo ahora.
55.
Sí. Mira, ahí sí. Lo tienes ya.
Pues eso sí, que luego ya ahí un poco se ha empezado a notar también el bajón. Entonces, pues es que es una pieza clave que desde que vino le ha dado la vuelta al Atleti.
Sí, sí. David, lo de Galarreta ya lo hemos dicho, lo hemos repetido. Ayer mismo Valverde reconoció por lo que es un secreto a voces o una evidencia absoluta, ¿no? Que es fundamental.
Es un jugador sustancial. El año pasado fue de los mejores. La verdad es que todo el mundo estuvo bien. También es verdad que su pareja, que también fue una irrupción el año pasado, Beñat Prados, este año le está costando. Está yendo poco a poco consiguiendo ese nivel del año pasado, que tampoco al final de la temporada lo mantuvo. Entonces, hay una buena noticia también, la de Jaureguizar, que hoy no puede jugar por la expulsión. Pero está claro que si Galarreta está bien, aunque no haya hecho pretemporada, y con toda la prudencia, porque es un jugador lesionable, hay que reconocer que es un jugador que tiene bastantes lesiones. Entonces yo creo que Chingurri le va también a dosificar. El otro día salió, hizo muy buena primera parte, se le notó luego en la segunda ya ese bajón, por eso salió, y yo creo que hoy descansará seguramente.
Seguramente, pensando sí. Y ya para el domingo, ¿no?, para el partido del Celta, y bueno, pues darle partido semana a semana. El del medio, yo creo que eso, ¿no? El de hoy lo dejamos fuera de circulación. Sí. Por cierto, el tema de, luego seguimos con Galarreta y con otros nombres, pero el tema de la expulsión de Jaureguizar, ¿qué os pareció? Porque ha seguido ahí un poco el debate, ¿no? Sobre si amarilla, si roja. Ayer Iñaki Ugalde en La Fábula decía que ni tan siquiera le parece falta.
Yo, al final, yo lo que tengo claro
que
es
ya que ya no tiene solución, pero digo por cerrar el asunto.
Que un jugador
y a ver qué opináis.
Se ha expulsado de un terreno de juego, con lo que supone para el equipo y para el espectáculo en sí, ¿no? Al final, que también es importante por ese, por lo que le expulsan, pues yo creo que alguien piensa que hubiera expulsado a Mbappé, a Vinicius, a
Lamine Yamal. Sí, pero yo esa comparación que haces y que se hace muy a menudo, yo la hago en el sentido contrario. Es decir, no es que no merezca la expulsión, no digo en este caso a Jaureguizar, ¿eh? Una jugada de este tipo, no es que no merezca la expulsión, lo que pasa es que se la perdonan a esos que has citado.
No, para mí es en absoluto merece la expulsión, ¿no? Y de ahí para mí la gran diferencia a nivel de espectáculo, que es lo que supone la Premier con la Liga Española. En la Premier todos creo que tenemos claro que eso…
Sí, pero una cosa, Javi, sí. Tú dices que no merece la expulsión, pero por ser roja directa, digo porque ya tenía amarilla, y si le saca amarilla igualmente queda fuera.
Para mí es muy poquito lo que hace en las dos ocasiones como para ser expulsado, tanto en una como otra. Para mí, por supuesto, que no es tarjeta roja ni de coña. Incluso es lo que te digo, que es que en todo caso sería una amarilla justita, ¿no?
Vale, a ver, los
para mí, muy justito, y yo me parece que está expulsado.
Yo la verdad es que me sigo todavía revelando un poco ante las apreciaciones que se tienen ahora de las jugadas, ¿no? Tantas repeticiones y no solamente el VAR, sino las que podemos ver en televisión, a veces nos hacen mirar cosas distintas a las que pasan. Entonces, yo veo muchas jugadas donde efectivamente hay roces mínimos que no son para que los jugadores caigan, que hay mucho teatro, que eso no se está castigando. Ayer en el partido del Betis-Getafe hubo una jugada clarísima de teatro que yo creo que el árbitro tenía que haber puesto una tarjeta. Y en el caso del Jaureguizar, yo también me costaba ver si realmente le había hecho falta. Ahora, si le hizo falta, y no más fácil era eso porque era un jugador que se iba solo y tal, pues yo sí creo que con estas normas tan
una cosita solo,
sí, tan
que
relativas.
Que se iba solo, que tenía tanta ventaja no, como
sí, bueno, iba, sí, es verdad que estaba a la altura
la duda
de
es
a la altura
balón,
de
el balón que va más hacia afuera que hacia adentro, sí. No era una posición en la que queda Sandro y luego es verdad que hay un gesto de Jaure que le quiere evitar. Pero sí es verdad que acaba golpeándole.
Sí, pero es un gesto muy, muy, muy habitual en estas jugadas, ¿no?
Sí, no,
casi
claro.
En el mismo momento que haces la falta, levanta los brazos. Sí es verdad que antes se ataban mucho los machos, como suele decir, los árbitros, para sacar una roja y tenía que ser una situación manifiesta, muy clara. Y aquí es verdad que estaba a la altura de. Estaba claro que ese jugador se plantaba en la portería.
Yo creo que pero es más de amarilla que en ese caso.
Y hubiera salido también.
Exacto. Hubiera quedado expulsado. Con la diferencia de que sea por doble amarilla o por roja directa. Esto también vamos a decirlo.
Uh-huh. Pues justo yo iba a decir lo contrario. Es que a mí lo habían repetido luego varias veces. Y no me pareció ni siquiera amarillo, me pareció que le vio igual a Sandro que le llegaba un poco de aire y dijo, pues aquí me tiro y voy a aprovechar el momento. No me pareció tanto como para caer al suelo y provocar amarilla, bueno, en este caso roja directa, y que se fuese fuera.
Bueno,
no me pareció para tanto.
Eso ya no tiene solución, no. Hoy Jaureguizar no está en Leganés y seguramente le veremos el domingo frente al Celta, porque hay que reconocer que es uno de los, yo creo que de las grandes sorpresas, ¿no? Seguramente fue contra el Valencia, si no recuerdo mal, que hizo un grandísimo partido, también muy bien contra el Atlético de Madrid, y desde luego, bueno, el hecho de que ya tenga todos los efectos dorsal del primer equipo, porque ha cogido el 23 que tuvo durante un ratito, como quien dice, a Duares, ¿no? Antes de marcharse cedido al Zaragoza. Bueno, hemos hablado de Galarreta, que no sé si a alguien le quedaba por sumar algo sobre Íñigo.
Yo creo que lo único que quiero decir, que como he dicho antes, ¿no? Para mí pieza clave el año pasado, para mí de los tres jugadores más importantes, y que es el jugador que da el equilibrio entre el ataque y la defensa, porque no nos olvidemos que no, como ha dicho Chingurri, que no solo es que haga circular el balón y que un equipo, como ha dicho, vertical y de ritmo, también necesite esa pausa para dominar los partidos, sino que en defensa es uno de los grandes baluartes, ¿no? O sea que al final ves a Galarreta, quizás por su físico, que es un jugador endeble, y todo lo contrario. Creo que la última temporada que jugó en el Mallorca, no sé si fue el que más faltas hizo de la liga, uno de los que más faltas hizo. Entonces, para mí es el jugador clave y el que da ese equilibrio en medio campo, que a día de hoy en el fútbol moderno es el que te hace dominar e incluso ganar los partidos.
Estamos de acuerdo.
Mete la pierna.
Es que no solo propone fútbol, sino que efectivamente mete la pierna, ¿no? Y ese doble aspecto, ese doble perfil, es muy, muy interesante para cualquier entrenador. Y Valverde así lo destacaba.
Pero no hay que despreciar tampoco, yo siempre digo, otro perfil de jugadores que a veces, por ejemplo, hoy
De trabajo más oscuro, quieres
sí,
decir.
Sí, de trabajo más oscuro, que vaya mejor por arriba, porque Galarreta y Prados, Prados quizá un poco más, no son buenos por su estatura por arriba. Entonces, este partido, por ejemplo, pues es un partido muy claro para Vesga.
Sí, lo hemos dicho antes.
Porque es un jugador que, es un equipo que juega mucho a balón parado. Además, creo que jugó a él allí. Eso también se le puede dar un plus de motivación. Yo creo que para este partido, igual para, también para el Roma, para Roma, que también ahí va a ser una batalla aquello, pues hace falta jugadores también de ese perfil. Con lo cual, a veces no siempre tenemos que jugar con dos jugones, valga la redundancia.
Pero ya sabes, David, que hay meter un, hay trabajos poco agradecidos, ¿no? En cuanto a jugadores, y Vesga me parece que es uno de ellos.
Pero bueno, Prados, por ejemplo,
que no se valora su trabajo, digo.
No tiene la altura de Vesga. Tampoco creo que Vesga sea un jugador que vaya excesivamente bien de cabeza, ¿eh? Por lo menos en defensa. Tampoco es un jugador que cuerpee, tampoco es un jugador que entre a esa pelea, ¿no? A ese cuerpo a cuerpo. Entonces, yo lo que sí que creo es que cuando un equipo te va a jugar de esa manera, pues tienes que bajar el balón o tratar de intentar bajar el balón y tener el balón el mayor tiempo posible precisamente para hacerles daño por abajo, ¿no? Al final, si propones lo mismo que ellos,
es el eterno dilema. ¿Empleas las mismas armas que las del contrario o empleas las contrarias para desactivarle?
Pero, incluso hay una tercera opción, que son las tuyas propias, sean las que sean y sea quien sea el rival.
Y que en las tuyas propias tengas un poco de todo. Porque sí, claro. Lo bueno de la pareja Galarreta-Prados es que Prados, siendo jugador que tampoco es una mole física, es durísimo, o sea, le llaman palos, claro, entre sus compañeros le llaman Beñat palos.
Y en las recuperaciones
es un jugador muy duro, claro, también. Eso es lo bueno, tener un poco de todo y dependiendo también del rival y de las rotaciones, pues poder jugar varias bazas.
Tener un jugador como Galarreta es que te permite esa doble vertiente, que yo creo que habrá muy pocos mediocentros como él en la liga, ¿no? Para mí es un lujo, es una pena que este jugador por las lesiones no haya podido jugar o no haya podido estar en el Athletic desde hace 10 años, desde que estuvo que marchar, y para mí es un jugador que me ha sorprendido y lo que digo antes, que para el partido de hoy, por ejemplo, nos olvidamos de Ander Herrera. Yo creo que Ander Herrera pues tendrá que utilizarle, ¿no? Tendrá que meterle,
bueno, minutos,
por eso,
sí, claro.
Por eso Chingurri insistió tanto en que se quede un año más, y yo creo que es una de las opciones. Para mí la pareja de hoy, dándole descanso a Galarreta, si está todavía como está, pues podría ser Prados para un poco para esa defensa y luego Ander Herrera para construir el juego. Pero bueno, tenemos varias opciones y a ver lo que hace Chingurri esta tarde.
A ver, Ainhoa.
No, yo creo que ya lo han dicho todo lo que estaba pensando, pero sí. Yo creo que de todas formas Galarreta algo también tendrá que descansar para no volverse a romper, teniendo en cuenta que luego el domingo jugamos, la semana que viene otra vez volvemos a jugar. Vamos, que como habéis dicho antes, ahora vienen partidos muy seguidos.
Hay partidos y minutos para todos.
Eso es, tenemos que dosificar un poco. Y dosificar no significa ir a por un partido y el otro dejar a lo que surja, ¿me explico? O sea, me refiero a que, por ejemplo, no podemos decir, bueno, vamos a por el partido de la Roma, pero el domingo contra el Celta, pues sacamos lo que podamos, pero el once inicial va para el jueves. Yo creo que cada partido tiene su importancia y que habría que ir a por la Europa League, sí, pero sin descuidar un poco tampoco la Liga.
Perfecto, pues 2:27, una primera pausa y seguimos.
Patatos, badatos, Galdakao con Hayak, Santa Kurchak. Del 13 al 22, fiestas de Galdakao, diversión para todas las edades, sin tregua ni descanso. Conciertos con Mago de Oz, Bulego, Tremenda Jauría, sea más. El mejor ambiente festivo con un lema claro: no a las agresiones machistas. Eraso Machista Riques, Satos, Galdakao Coudala.
¿Buscas un lugar acogedor para empezar el día? Visita Bar Amairu, el Lendakari Leizaola 7. Te esperan deliciosos desayunos. Al mediodía disfruta de nuestros variados platos combinados. También hacemos tortillas para llevar y por la noche saborea nuestras hamburguesas gourmet. Ven y descubre un lugar único para cada momento del día en Bar Amairu.
En Ulibarri Euskalteguía tenemos euskera de nivel para todos los niveles. Ejemplo.
Nivel A1 o nivel... A ver, di algo.
Cuando viajas por ahí, te preguntan si sabes euskera y sueltas un par de frases con frescura y soltura.
Oh. Nivelón.
Euskera de nivel para todos los niveles en Ulibarri Euskalteguía y en Bilbao Centro.
Pues me matriculo.
Claro, ulibarri.eus.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía. En Valentín de Berriocha 10, Basauri. Regalos que ilusionan.
Ay, se ha estropeado el mando de mi coche. ¿Qué puedo hacer?
Llama a Automando Bilbao.
tiene solución. Pueden repararlo y es más económico. He perdido las llaves del coche. Llama a Automando Bilbao y te hacen las llaves en el día. Automando Bilbao, en la rotonda de Bolueta. 672-163905. Expertos en cerrajería del automóvil.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Este lunes 23 de septiembre no te pierdas el preestreno de Los Williams, el documental que narra la historia de los hermanos Iñaki y Nico Williams, con la presencia de Xavier Sagredo, presidente de BBK, y los protagonistas. Un relato sobre raíces, familia y superación. Entra en el Instagram de la BBK y acude al preestreno. Te esperamos.
Que tenemos algo más de media hora de viaje en la Gabarra con David Salinas Armendáriz, Ainhoa Urquijo y Javier Salazar. Y por supuesto, los oyentes. Vamos a ir con una tanda de mensajes. A ver, que apuntan en sus opiniones. Dice: no empecemos con las tácticas de Garitano. El año que ganamos a Leganés con Garitano, si no recuerdo mal, salió con los 11 jugadores más altos de la plantilla a intentar ser nosotros, el Leganés, defendiéndonos con 11 tíos altos y renunciando a jugar y atacar. Y encima tuvo premio porque los de Leganés se marcaron un gol ellos solos, sí, lo que hemos dicho de Nesiri. Y dice: no recuerdo una victoria del Atleti más triste que esa. Bueno, a ver, más. La última disputa aérea que ganó Vesga fue en Alevines, dice aquí uno. Otro, sobre Vesga, dice también: ojalá vuelva el Vesga de inicio de temporada del año pasado, porque nos daría más opciones. Dice otro que no es ni roja ni amarilla, ni tan siquiera falta. Es expulsión del jugador de la Unión Deportiva. Bueno. ¿Eh? De Sandro. Aquí ya llevamos al límite, ¿verdad?, la cuestión esta. ¿Qué pasa con Unai Gómez? ¿Qué pasa con Unai Gómez? Bueno, pues pasar.
Que ahí está.
Que ahí está, en la plantilla, con sus baterías siempre llenas.
Hay muchos jugadores de calidad y va a haber espacio para todos.
Que mete mucha energía, ¿verdad?, al equipo, claro. y aporta mucho desde ese punto de vista. Bueno, de otros también, ¿eh? Pero bueno, no sé si se refiere al hecho de que no esté siendo titular. Bueno, a ver, habría que mirar los minutos, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que mira cómo empezó Sánchez también, entonces…
Que también íbamos a hablar de Ollán, claro, porque Galarreta es fundamental, pero Ollán evidentemente también, ¿no? Pero vamos antes con mensajes. Dice que sí, que se expulsa por nada, en todos los equipos, salvo los de siempre, que creo que ya sabemos cuáles son los de siempre. Dice: vaya semanita que nos espera. Hoy solo le digo una cosa para mi Athletic: que le ganes al Leganés. Este ha visto el cartel de Keitzer Atxaga, ¿eh? Sí. Lo habéis visto, ¿verdad?
Sí.
Eso
sí.
Es. Para competir bien en todas las competiciones necesitas tener dos plantillas enteras. Si no, con el paso de los partidos iba a resultar difícil aguantar en condiciones. Otro nos dice: sería fantástico hacer un 9 de 9. Las Palmas, Leganés, Celta. Se puede. Seguimos ahora con más opiniones, pero esas cuentas... Yo no sé si os preguntamos, porque yo no sé ya quién ha venido y quién no ha venido, pero el número más habitual, lo más común que salió, era 7 de 9.
7, sí. Yo mismo dije 7.
7.
Pero claro, si
¿y ahora qué? Oye, te doy la opción, ¿eh?, de retocar ese número.
Si ganamos hoy, obviamente el partido del Celta hay que aspirar también a ganarlo, pero también decíamos dos salidas, 4 puntos, tampoco era mala cosecha, ¿no?
O sea, de momento ves que ese 7 de 9 puede ser.
Pero puede ser, pues los 9 también pueden ser, ¿por qué no? Si hemos ganado en Las Palmas, ¿por qué no vamos a ganar Leganés? Son dos rivales totalmente diferentes.
No, nada que ver.
Nada que ver. Pero hoy es una oportunidad para dar un salto y sí, sí. Yo, aunque ahora mismo firmo los 7, o sea, si me pones aquí sigo firmándolo.
Ya.
Pero yo pero creo que se puede conseguir las 9.
De algo más. Ahí, sí, Noa, sí, tú sí. No sé si habías dicho algo. No. Claro, pasa que ahora tienes ventaja, porque ya sabes que tenemos 3.
9 de 9 es decir mucho, ¿verdad? Todavía.
Oye, no sé.
Me la juego a 9 de 9.
¿Te la juegas al 9 de 9, sí. Javi?
Yo no firmo el 7.
¿Tú no firmas 9, el 7?
No.
¿Para qué, no?
Yo creo, vamos a ver, son las cuentas de la lechera, ya lo sabemos. Pero tenemos que ser ambiciosos. El Leganés es un equipo recién ascendido que seguramente va a dar guerra y va a hacer su partido hoy. Y el mantenerse en primera división pasa por su campo, evidentemente. Pero yo creo que este Athletic tiene capacidad para ganar. Ya ganamos a Las Palmas para ganar hoy. Y luego en casa, yo creo, con el Celta en Sabamés, yo creo que sí cuento con los tres puntos. Y hoy también, a priori, vale, cuento con los tres puntos.
Dice que ¿cómo cambia el Athletic con Galarreta? La pena es la edad. Sí. Dice, Yaló, Herrera y Goro Sabel, quizá Martón pueden ser titulares. Enseguida vamos con esa pizarra. Vale. Dice... ¿Desde qué cueva está dando la rueda de prensa Ernesto? Sí, últimamente parece que hay algún problema con el audio, ¿verdad?, de la sala de prensa de Lezama. El otro día también tuvimos algún pequeño contratiempo y eso es de origen, ¿eh? Digo que sí, se escuchaba un poco por momentos ciertamente como enlatado, cosa un poco rara, ¿verdad? Y este oyente lo ha detectado y por eso decía que estaba en una cueva.
Pues no sé, quiero decir que el Atlético tendrá capacidad económica para...
Sí, sí, a ver, pues un pequeño problema técnico sin más.
Óptimo, ¿no? Espero... Bueno, es otro día podemos hablar, que no pase como con las tiendas, ¿no?, que del Atlético, que si algún día hablamos, pues habrá algo que hablar.
Yo, bueno, si quieres decir algo
no,
ahora,
hombre, quiero decir,
un minuto.
Yo creo que, por ejemplo, yo quedando mucho por el Max Center, la tienda que tiene el Max Center, no creo que sea propia de un equipo como el Athletic, ¿no? Lleva fundida alguna fluorescente del cartel del Athletic desde hace 3 o 4 meses y no lo cambian. Y luego, no sé, ahora creo que se ha cedido la gestión de las tiendas a la marca Castor y yo creo que vamos de mal en peor. Yo creo que desde el Athletic, desde la directiva, pues tendrían que echarle un vistazo a eso y no creo que sea una imagen adecuada para un equipo como nuestro.
Perfecto, pues dicho queda. Otro nos comenta, para ganar hoy hay que bajar a la arena con el traje de faena. El espectáculo lo dejaremos para el domingo contra el Celta, un Celta que propone fútbol y que yo creo que puede ser un partido muy divertido. Manu nos comenta, importante hacer rotaciones esta temporada, pero sin volvernos locos. No se puede poner más de 4 no habituales porque entonces sería un equipo B. Otro dice, a ganar al Leganés... No sé qué pone aquí, a Leganés de la zona media. Este año pinta bien también. Vale. Otro más. A ver esas entradas para el fin de. Espero que sea para confirmar los 3 puntos que se van a conseguir hoy. Hay que ganar para que el equipo siga creciendo, nos dice otro hoy. Pinchopote y victoria del Athletic. Mira, ya tiene el plan para hoy.
Buen plan.
Está bien, oye. Estos partidos hay que intentar ganarlos. Son cruciales para la clasificación europea. Bueno, más. En esta tanda todavía tenemos alguno. Bueno, tenemos muchos, pero para leer algunos, sí. Dice, hoy a sufrir, pero 3 puntitos para el Bocho, o para Athletic y la Popu. Mira, la gestión de las tiendas del Athletic es desastrosa. Totalmente de acuerdo con el tertuliano. Mira, este está contigo, Javi. Dice, totalmente desastrosa la gestión. Otro, dice, yo de las tiendas me conformaría con que hubiera camisetas.
Es verdad.
Que también, ¿eh? Es verdad que sí, sí.
También que
es que eso es la madre del cordero. Sí, o sea, sí, es una pena que la gente quiera comprar camisetas y que no haya camisetas, que no estén las tallas, etcétera. Entonces, el Athletic siempre va a decir que es la marca, ¿no? Pero claro, el Athletic es responsable de la marca Athletic. Entonces, ya no es porque se dé una mala imagen, que también, sino porque estás dejando de percibir unos ingresos que hoy en día no se puede. Más con esta directiva que lo está haciendo también a los efectos de sacar dinero debajo de las piedras. O sea, la venta de camisetas en este momento, con el tema Nico, etcétera, aunque a mí me siguen gustando las camisetas que duren, cierro el paréntesis, pero vamos, ya. Que la gente
tú
te diga que
el,
no...
Por el un año más.
Sí, por eso, por esas camisetas que se pueden vender cuando duran más de un año. Pero bueno, es cierto, o sea, que la gente te dice, no me ha pasado a mí, pero que van a comprar camisetas y que no hay tallas. Es que la verdad es que es una gran pena para el Atleti y eso lo tiene que poner solución.
De todas maneras, Dani, perdona, David, digo que Dani, David, que lo del tema de las camisetas, he hecho la matización de lo del un año más porque alguno podía pensar que estamos hablando de la calidad de las camisetas. Ah. Por si acaso, a ver si vamos a tener aquí.
Que también, ya no nos vamos a meter. Que no nos vamos a meter tampoco en temas comerciales, pero las camisetas, ya no solo las del Atleti, obviamente las de todos los equipos de la élite. Cada vez valen más y cada vez tienen peor calidad. Porque yo traigo, perdona, yo traigo la de Adidas, que todavía la guardo, de Julen Guerrero,
y
que
está
que,
como
que la que me va a llevar a Roma, y eso es una camiseta no solamente que dura, que esa sí que dura, sino que tiene una calidad que no tiene nada que ver con las actuales.
Claro, por eso dura.
De hecho, algún equipo de la Premier, no sé si fue el Aston Villa el año pasado, amenazó a la marca Castor de rescindir el contrato porque parece ser que por la calidad y que cuando llovía que pesaba un huevo. Pero bueno, lo de las tiendas, yo creo que yo siempre me ha parecido que la gestión ha sido cuando menos mejorable, pero por lo visto, desde que está la nueva marca y que lleva la gestión, las cosas van muy, muy a peor. Y sobre todo el tema, el espacio físico de la tienda está que tiene sitio Almas Center, una tienda minúscula, oscura, hablando de cuevas, eso sí que parece una cueva, no hay prácticamente ropa y encima ya te digo que lo de que os digo del cartel es penoso. Yo paso a menudo y digo, os cuesta
no
4 meses y las fluorescentes del cartel fundidas. O sea, es algo increíble y a mí eso da mucha pena que un club como el Atleti tenga este tipo de tiendas.
Bueno, algún mensajito más. O cambiamos un poco el modelo de juego, en enero o febrero estamos muertos. Nos pasamos los partidos corriendo, no hay pausa ni con balón ni sin él. Vesga fue fundamental en la final. Le sacó para defender balones aéreos a Muriqi. Los dos pequeños se comían todas. Qué poca memoria. Bueno, buena memoria, David. Que ha dicho lo del juego aéreo de Vesga.
Y lo de la final también, ¿eh?
Y lo de la final
yo también.
También
lo recuerdo mucho, porque cuando se denostan a ciertos jugadores, pues porque siempre hay jugadores que no son tan atractivos en su forma de afrontar los partidos. Eso pasa en la historia del Atleti siempre. Pero yo a Vesga, como le defendía a Dani García, me parece que en determinados partidos y el de la final, nada más y nada menos que en la final, donde en el descanso estábamos todos como estábamos, bueno, pues Vesga fue muy importante en el cambio de la segunda parte.
Luego el penalti, con resbalón incluido también.
Sí,
¿eh?
También. Pero bueno,
hay que meterlo.
Despistando al portero.
En la defensa del jugador creo que tenemos dos centrales, que son Paredes y Vivian. Pobre Geray al final pues no levanta cabeza con el tema de las lesiones.
Pues sí.
Que hiciera una temporada, bueno, Vivian acabó jugando la Eurocopa, una temporada sobresaliente, ¿no? Y bueno, al final, yo te hablo del centro del campo, ¿no? Que para mí es clave a la hora de manejar un partido y de jugar a otra cosa que lo que te van a plantear ellos, ¿no? Que tenemos jugadores de calidad como para poder dominar el partido, no tanto pensar en el rival, sino en un equipo que creo que va a sufrir por mantener la categoría. En principio, ya veremos a ver el devenir de la liga, lo que ocurre. Tenemos que ir, por lo menos desde el principio, tenemos que ser ambiciosos y tratar de dominar el partido con nuestras armas. Y las armas del Atleti yo creo que es tener el balón, hacerlo circular y que circule rápido y preciso para poder hacerles daño.
Dice aquí uno, yo tengo un crío de 7 años y me pide fotos de los jugadores y en las tiendas no hay hace mucho tiempo. Aquí también, pues otra queja, ¿no?, al respecto.
Bueno, otra cosa sobre las tiendas, que ya creo que ha cambiado, es que hace unos años no te dejaban hacerte fotos en las tiendas del Atleti. O sea, te prohibían hacer fotos, ¿no? Que era curioso. Yo, cuando me viajo por ahí con el equipo, jamás ha pasado que no te deje hacer una foto en ninguna tienda de ningún club. Y eso ha estado pasando en el Atleti hasta hace no mucho.
Dice, totalmente de acuerdo con los comentarios sobre la calidad de las camisetas, ni color en calidad las de hace 20 años con las actuales. Eso se llama, lo pone él así, timo, con mayúsculas. Vale. Y otro dice, tenemos un problema con el juego aéreo. Atrás estamos concediendo mucho, la defensa mal, Paredes y Vivian el año pasado sí, este deja puntos suspensivos. En Canarias concedimos mucho. La atención a los aficionados es lamentable. Otro mensaje, que no se atienda a gente mayor, otra... Ah, para sacar será. Bueno, sí. Pone otra sacar será para sacar el bono de vergüenza. Y lo pone ahí en mayúsculas. Y otro dice, Martón titular hoy. Mira, pues vamos a entrar en ese 11, porque claro, a partir de aquí, con tantos partidos, ¿verdad, Ainhoa? Tiene más mérito acertar.
Sí.
Con lo cual, antes hablábamos Raúl y yo, y a ver cuántos acertamos para esta tarde. Bueno, lo de Julen bajo palo, sí. Oye, un accidente lo tiene cualquiera. Mal partido de Julen en Las Palmas. Se ganó, que es lo importante. Julen bajo palos. Pensábamos en la entrada de Núñez por Paredes y que sea un Núñez Vivian.
Sí, no hay más.
De Marcos, que descanse. Pensamos bueno. Que pueda entrar ahí. Claro, aquí entramos ya con opciones, ¿no? Gorosabel, Lecue. ¿Qué pasa en la banda izquierda con Yuri?
Yo creo que va a meter a Dama en la izquierda.
A Dama en la izquierda.
Uh-huh. Y a Lecue en la derecha.
Vale.
Yo creo.
Y luego lo que hemos dicho, Vivian con
Núñez. Eso sí. Y la portería Grezabala 100%.
Vale. Pues mira, tú has hecho la defensa. Por ejemplo, mira, que hablabas antes tú, de esa sala de máquinas, Javi. ¿Qué? ¿Que no te convencía lo de Vesga Prados?
La que me gustaría desde el principio sería Prados con Ander Herrera. A ver cómo está. Claro, todo depende del estado físico de Galarreta. Si Galarreta está bien y puede jugar aunque sea los primeros 60 minutos, pues yo le pondría.
Ya, como el otro día, ¿no?
A Galarreta, eso es. Pero si no, Ander Herrera, un pivote, digamos, defensivo.
Yo a Galarreta no le veo de titular.
Y luego Ander Herrera.
El domingo sí.
Que por eso nos hemos quedado con él, ¿no? Precisamente para sí. Pues darle ese refresco ahí a Galarreta, ¿no? Que yo creo que son los dos jugadores más.
De todas maneras, a ver, dices lo que te gustaría, pero sí. Estamos diseñando un 11 que pueda ser el que hoy presente Valverde.
Yo creo que va a salir. Si no juega Galarreta, yo creo que va a sacar a Ander Herrera con Prados.
Herrera-Prados, vale.
Yo, por ejemplo, como hemos dicho antes, a Vesga, la temporada pasada hizo un inicio de temporada buenísimo, pero luego volvió a ser un poco el Vesga de, para mí, desde mi punto de vista, un poco gris de lo que es su carrera en el Atlético.
David, te encargas de la zona de ataque. Cuatro piezas, nada más.
¿Te lo puedes decir de carrerilla?
Sí, claro. Mira. Ah, dices, tú sí, todo sí, el sí. Once, sí. Ah,
mira,
bueno, pues vale.
Julen, Gorosabel, Unai Núñez, Paredes, Yuri, Prados, Vesga, Iñaki Williams, Sancet, Berenguer y Yalo arriba. Esa es mi apuesta.
Sí, lo de arriba es lo que hemos comentado antes con Raúl, Berenguer, Yalo, que entre también, Sancet se mantiene y...
Aunque Iñaki Williams lo pasa caro, veremos. Sí, jugó todo el partido anterior, ¿eh?
Sí, bueno, pero yo
pero
sí.
Iñaki Williams puede con todo, pero yo creo que es mejor que descanse Nico.
Nico.
Sí, y también ya. Vivian, ¿eh?
Pero bueno, tú ves a Yalo arriba.
Sí, sí.
Iñaki en banda.
Sí.
Bueno, Yalo, además
Yalo para fuera de casa no le veo tanto en la banda, sino arriba.
Arriba en punta.
Sí.
Bueno, pues hombre, Aina, te das cuenta que nos ha hecho aquí un cambio a la pizarra, ¿eh? Ha
sí,
pegado
sí.
Un puñetazo en la mesa, o en la pizarra en concreto, y han saltado todas las piezas al
salvo
aire.
Salvo la portería y creo que Vivian has dicho, ¿no?
No, no, es que ha dicho además, no. Creo que ha dicho con Paredes, ¿no?
Ah, Paredes sí, sí. Y Núñez. Pues
sí, yo creo que
todo.
El que tiene que rotar es Vivian, creo yo, ¿eh?
Es que lo ha cambiado
porque,
todo.
Porque viene muy ya... Muy cargadito. No,
tú sí que
¿eh?
Vienes revoltoso hoy.
Vivian. Yo creo que Paredes sí está bien, que parece que el otro día estuvo muy bien. Es el que menos minutos tiene encima. Y Vivian los tiene encima con la selección y toda esta feria de estos bolos que están jugando. Que eso
luego hablamos, sí, hablamos de la Volga y luego. Escuchamos también a Valverde. Sí.
Y Unai Núñez es un partido bonito hoy para que vuelva.
Sí, porque el siguiente es el del Celta y ahí yo creo que es mejor que juegue.
Y
sinceramente.
Y tiene que ir entrando para coger ritmo competitivo.
No, está claro. Está
sí, el año pasado también, los últimos partidos prácticamente no apareció en el Celta, ¿no? Desde que llegó el nuevo entrenador, Giraldez creo que es, ¿no?
Sí, pero no. A ver, en principio no es, seguramente, porque no le guste, sino por su forma de plantear los partidos no. Defensas con más salida de balón que Unai.
Lo digo,
y luego también la otra cuestión, el tema de lo que cobra.
Para que coja ritmo en el Atleti, digo, que lleva ya
sí.
bastante.
No, no, pero yo te digo por qué no juega con Giraldez. Sí. O por qué, y hay dos aspectos. Uno, luego, la salida de balón y otro, lo que cobra.
Lo que veo es que este año yo creo que tenemos fondo de armario y cualquier alineación que des, como la que ha dado David, pues te suena bien, ¿no? Tanto Gorosabel en un lado, por lo menos desde el principio, ¿no? Boiro, Unai, no sé, delante tenemos muchas posibilidades. Berenguer, que está jugando poco, Yago de delantero.
Luego decíamos que... de lo que comentaba el oyente con su pregunta, pero tiene algo de razón, porque nadie se ha acordado para este once de Unai Gómez, ¿eh? Que decíamos, bueno, no es que pase nada, y tampoco lo hemos visto hoy
igual
en este
igual de suplente, ¿eh? O sea, sale del banquillo, yo creo.
Y luego también es verdad que hay jugadores, no hablo solo del Athletic, sino en general, que se manejan mejor desde el once inicial y otros desde el banquillo.
¿Sabes bueno, lo que pues pasa? Vale. Que al final también que lo está jugando todo de momento Sancet, porque está en un estado de forma formidable.
Íbamos con Ollán.
Pues habrá que ir también dejándole en el banquillo para que no vaya acumulando minutos, ¿no? Al final
esa opción también para Unai Gómez.
Es que lo que decimos es que el jueves vamos a Roma, ¿no? Iniciar también bien la competición europea pues sería importante. Entonces es que este año tenemos muchos frentes abiertos, ¿no?
Afortunadamente, y que sean muchos partidos más. Señal de que vamos pasando rondas en Copa y en Europa. Digo lo de Ollán Sancet porque yo creo que si ahora hacemos una encuesta sobre jugador fundamental en el equipo, pues hemos citado a Galarreta y seguramente saldría en los primeros puestos, ¿no? En votación popular Ollán Sancet. Lo importante es que han comenzado muy bien la temporada desde el punto de vista bacaladero y en cuanto a aportación en el juego ofensivo. Hablaba Valverde, lo hemos escuchado, ¿no? También que puede aportar algo más en cuanto a esas labores defensivas, que yo creo que son más para otro perfil de jugador, ¿no? Seguramente los que estén en esa sala de máquinas, pero bueno, que no quita esto para que él no pueda aportar su granito de arena en labores defensivas. Ollán Sancet, y luego otra cuestión que le preguntaba, en lo que era la pregunta sobre Ollán a Valverde, lo que pasa es que él no hacía luego referencia a esto en la respuesta, ¿no? El hecho de que, bueno, ha visto una tarjeta amarilla y que desde ese punto de vista le vemos... David, más formal.
Sí, me hizo gracia.
Más centrado en el juego.
Sí, me hizo gracia porque un compañero tuyo le dijo, hablado de Sancet, le dijo, bueno, por el momento cero rojas, una amarilla,
sí,
y se rió Valverde.
Sí, pero luego
como
la
diciendo,
respuesta
bueno,
la que
cero rojas es lo normal, ¿no? Que cero rojas con cinco
sí,
con cuatro partidos.
Lo que pasa que con Ollán,
estábamos pensando
claro,
sus
claro,
precedentes, claro. ¿No? Y bueno, la verdad es que ha empezado muy bien la temporada. Yo creo que podía jugar perfectamente también Unai Gómez hoy de titular, pero claro, si lleva a rotar, tampoco puede hacerlo masivamente. Entonces, si va a sacar a Yalo, si va a sacar a Berenguer, pues prescindir de Sancet, reservarle a Sancet y sacarle a Unai Gómez, yo creo que es mover demasiado el equipo. Entonces, tiene que jugar un poco con las novedades y los fijos, vamos a decir. Pues yo creo que Sancet, en la forma que está, yo creo que está bien que juegue de inicio y que luego descanse, luego en el minuto 60, que es el típico minuto de Valverde, pues descanse pensando en lo que viene.
Ainhoa, lo de Ollán Sancet, este es el Ollán que queremos, ¿verdad?
Sí, yo creo que el inicio del año pasado con aquella roja que, si no me equivoco, fue en el Sadar, aquella patada.
Sí, sí, sí. ¿Quién fue el que le sacó de...?
Luego contra el Getafe.
Buscó las costillas.
Contra el Getafe en casa, sí. Íbamos ganando.
Central, no recuerdo ahora. Es una jugada con el Central 2-1.
Sí.
Que ya es listo, ¿no?
¿Sabe? García pudo ser.
Sí, ¿no? Creo que sí. Bueno, no acuerdo, ahora, sí. Bueno, es igual. En cualquier caso, ya sabía que tenía amarilla y dice, yo sé que este es de mecha corta y le voy a buscar las costillas. Y se las encontró.
Sí, yo creo que, bueno, por lo menos el inicio de temporada está demostrando que esa faceta la ha dejado a un lado y que lo que no puede autoexpulsarse tanto durante casi todas las jornadas era el Sadar, luego fue en el Getafe, contra el Getafe, y eso ya lo tenía que dejar a un lado, y ahora no solo ha dado un paso adelante en eso, sino también, por lo menos hasta el momento, en la regularidad, que era algo que a veces sí que le fallaba. Y yo creo que eso es una de las cuestiones que de hecho él dijo en, no me acuerdo ahora mismo en qué entrevista, que él buscaba a partir de ahora una regularidad, que como ya que tenía contrato hasta 2032, que ya era momento de ir empezando a tener regularidad, y por el momento es lo que está consiguiendo. Lleva 3 goles en 5 partidos.
Igual bacalaos pueden ser, ¿eh?
Pero, sí, es verdad. Sí, hoy, ¿no? Hoy no ando fina, ¿eh?
No, pero bueno, es igual. Ya pagarás la comida, no pasa nada. Lo agradecemos los demás.
Que por cierto, qué bonito que Sancet se refiera al final del contrato y que diga,
sí,
tengo
sí.
un contrato y que no diga...
Tengo un año.
¿Eh? Un año más.
Voy a estar un año más cuando tienes un contrato hasta 2027. ¿No?
Eso...
Aunque luego, ojo, luego Sancet, como todos...
Ah, no, claro. Ah, sí. Igual resulta que se va antes que...
Efectivamente, ¿no? Eso le puede pasar a cualquier jugador que tenga una super oferta. Pero que su referencia inicial sea su contrato es lo mínimo... Que yo creo que incluso hasta por la inteligencia del jugador, pero en fin, tampoco nos vamos a meter demasiado con NW porque, y con sus dedicatorias de los goles y tal,
sí.
Porque basta que hagamos eso, porque insistamos, fíjate, estoy haciendo yo lo que creo que no hay que hacer.
Sí,
si
sí.
hablamos de esas cosas, luego se puede volver en contra de los propios sí. aficionados. No es que me tratan mal, me critican y tal.
Ahí una, tienes una buena noticia, porque ya te has dado cuenta que pagáis a medias.
Sí.
David va a aportar el 50%. La celebración de los goles de Nico Williams. Ahora nos dirá no, pero también por la selección.
Es que si los celebras dedicándoselo, fíjate lo que voy a decir. Si los celebras dedicándolo a otros que no sean del Athletic, ya no son tan bacalaos.
Ya, bueno, mira, en eso tienes razón. Sí.
A mí me parece un error muy, muy grande por parte de Nico, y sobre todo lo dijo también su representante, ¿no? El tema de que ha decidido quedarse un año más. Me parece que estás generando mucha incertidumbre, ¿no? Al final no va a parar el run ese que encima viene de Barcelona, bueno, y de todos los medios estatales, digamos, ¿no? Y al final pues vamos a pasar todo año intranquilos, ¿no? Yo creo que eso no lo hace bien al vestuario del Atleti, ni al Atleti, ni a su afición, y creo que le tienen que dar una vuelta. Y lo de celebrar los goles, fíjate que tiene...
Espera, que paguéis los tres.
Bueno, goles, porque hemos
va a salir
dicho
barato,
que,
¿eh?
que son menos bacalaos.
Que si marcas un bacalao y se lo dedicas a un jugador de Barcelona, a mí me parece que no es un bacalao, no es menos bacalao. Entonces creo que es un grave error lo del otro día, lo de esa celebración dedicándoselo a Valde. Es especular, echar más leña al fuego ahí en Barcelona. Entonces yo creo que alguien
Javi, mientras haga una buena temporada, sí, y juegue bien, aquí yo creo que no va a haber ningún problema. El problema es que después de lo de un año más, hasta en 4 ocasiones,
sí.
Si no le sale una buena temporada, cuidado que haya...
Sí, pero bueno, tienen que ser, yo creo que tienen que ser más listos. Hombre, al final el chaval es un chaval de 22 años, pero su representante yo creo que es más grave todavía que siga hablando de un año más, ¿no? Ya veremos lo que ocurre el año que viene. Tú al final lo que tienes que decir es que el jugador sigue en el Athletic y que está muy contento. Y lo de un año más, pues sobra. Y sobre lo que decíamos es hacer, es evidente, como ha dicho Chingurri, ¿no? Que es un jugador diferencial, que es un jugador que al final lo deja de entrever cada rueda de prensa que da y que habla sobre él, que el problema es de madurez, ¿no? El momento en el que Sancet consiga esa madurez, bueno, hay jugadores que no la tienen nunca, ¿no? Pero esperemos que este sí sea el caso, ¿no? Y que sea un jugador constante, pues al final acabará siendo un jugador importantísimo, porque calidad tiene de sobra, como ha dicho, es un jugador diferencial en los controles, en los giros, que enseguida enfoca, pone el foco en la portería y que encima está marcando bacalaos. Entonces, es un jugador importantísimo. Como se centre, va a ser un jugador, vamos, de un nivel superlativo.
El que no está marcando, y también se le preguntaba ayer a Valverde por este jugador, es Gorka Guruceta. Y en concreto le preguntaban si le nota frustrado. Dice que no, bueno, pues esto ya sabemos, ¿no? Rachas de los delanteros y demás. Y aquí no lo hemos metido, ¿eh? Os tengo que decir que en el 11 de hoy no nos hemos acordado de Guru nadie. Y es más, bueno, no he podido leer todos los mensajes, ni mucho menos, pero tampoco los que hemos leído se fijaban en Guruceta.
Sí, pero es que Guruceta va a acabar siendo otra vez titular, porque es el titular. Y seguramente, si no juega hoy, jugará el domingo con el Celta. Para mí es titular indiscutible. No ha empezado
bien la... de rachas, ¿no?
Sí, es cuestión de rachas. No ha empezado bien la temporada. Ahora, el gesto técnico que tuvo en el primer el bacalao de Las Palmas fue también medio gol, medio bacalao de él. Con lo cual, no ha empezado bien, pero es un jugador de rachas y yo creo que enseguida va a coger el tiro y aunque no juegue hoy, precisamente por guardarle para próximos compromisos, yo creo que Guruceta va a volver a meter bacalaos.
Ainhoa, estás preocupada por Guru.
No, yo coincido con David. Yo creo que a pesar de que no haya empezado marcando bacalaos, yo creo que sigue. La función suya ahora no es solo ver portería, sino ahora también es atraer a la defensa, dejar un poco más libre a Iñaki, y es lo que, bueno, ahora no mucho, pero está haciendo. Entonces, yo creo que esa función la ha relegado en otros, pero no creo que vaya a tardar mucho en hacer el primero. Y en cuanto haga el primero, yo creo que ya se le van a caer los demás del bolsillo.
Sí, pero bueno, es verdad, ¿eh?, que aporta muchas otras cosas, sí, en cuanto a abrir huecos o lo que decía David, ¿no? Esa asistencia que comentaba el propio Valverde, sin balón, ¿no?, el hecho de dejar pasar y ahí llegaba el bacalao de Jan Sanzet. Guru, ¿preocupado, Javi? Bueno, para nada, ¿no? En absoluto.
Yo creo que fue clave.
¿Qué preguntas me hace este hombre, ¿no?
No, pero bueno, ya sabes que en cuanto un jugador no marca dos o tres goles, pues todo el mundo estaría preocupado, para nada. Yo creo que no se puede.
Hombre, y va siendo delantero.
Claro, los bacalaos del año pasado, y como han dicho David y Ainhoa, ¿no?, todo lo que aporta, ¿no? Es un delantero dinámico, es un delantero que te abre espacios, que al final, no solo eso, sino que da asistencias. Él con el balón en los pies es muy bueno, ¿no? Ve muy rápido también al resto de los jugadores, y yo creo que es una pieza clave y que al final los delanteros suelen ser de rachas casi todos, quitando algún crack, pues como Haaland o alguno de estos, y al final acabará marcando goles, pero el trabajo que hace para el equipo, para mí fue una de las claves también de los buenos resultados del año pasado.
Son las 3:05, todavía algunas cuestiones encima de la mesa, hacemos una pausa.
Este domingo 22, primera feria de ganado local en Galdames. Exposición de ganado, exhibición de ordeño, campeonato de perros pastor, hinchable para los peques, venta de pan, dulces, queso, arándanos y mucho más. Chosnas y música para disfrutar de una preciosa mañana en el Parque Achuriaga. Anima Saites, Galdames Caudela Comida Chansaitu.
Ven al restaurante Ormazábal, la casa del cachopo en Erandio, y disfruta cada día del cachopín en nuestro menú del día. Conoce ahora nuestra nueva carta canalla, donde encontrarás también hamburguesas, sándwiches y raciones para una comida más rápida y sin complicaciones. En la Ribera de Erandio, Metro Luchana.
El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Vuelve el Ganga Market al Casco Viejo. Te esperamos desde el jueves con ofertas increíbles y descuentos de hasta el 90%. Tu mejor plan del día, el Ganga Market, el outlet al aire libre más antiguo de Euskadi. Organizado por la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, Sasti Kaleak. Ven al Ganga Market desde este jueves hasta el sábado. Te esperamos.
El 28 de septiembre la diócesis de Bilbao comienza su curso pastoral y la celebración del 75 aniversario de la diócesis, con los actos que se celebrarán en el seminario Centrum de Derio, en la capilla central que se ha habilitado para ese día. El programa comenzará a las 10 de la mañana. Se presentará la canción de aniversario y el nuevo logo, intervención del obispo, hitos del aniversario y algún regalo sorpresa. Sobre la una, opción de participar en actividades dirigidas y un chiquilecu para las y los más pequeños durante toda la mañana. Inscripciones abiertas en bisquelisa.org hasta el 20 de septiembre.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Volviendo poco a poco a puerto, y mira, se ha subido un nuevo grumete. Beñá Gutiérrez, arratsaldeón. ¿Cómo estás?
Arratsaldeón a todos, pues con ganas de contaros cositas.
De ciclismo.
Sí, de ciclismo. A ver, de ciclismo y más cosas, a las 6:05. Tiempo. Pero tenía que venir una vez más, ¿no?
¿Pero qué más cosas? Espérate.
Pues nada, te contaré un poquito más la retirada de Wojnarowski y estas cosas.
Ah, bueno.
Para cerrarla ahora, porque como hemos dicho que no va a ser puramente ciclismo, pues yo os cuento mis movidas.
Me parece muy bien. Oye, estamos atentos a todo lo que nos cuentes.
Claro.
Eso sí. Bueno, sí, y un poco menos, porque tendré que ir a comer, que luego a las 5 ya sabes que empieza Betis Urekin, a las 6 la moción del bacalao y a las 7 le ganas Atlético. ¿Cómo ves el partido a todo esto?
Lo veo bien. No sé si habéis leído la estadística. El Leganés no ha perdido nunca en jueves.
Ajá,
ha jugado bien. 4 partidos en esta fecha, ha ganado 3, ha empatado 1.
Pues la quinta es la vencida,
y
entonces.
Y es el único día de la semana en el que el
Leganés
no ha
perdido.
Pero
lo hacemos nuestro.
En primera división, efectivamente. Si hoy el Athletic derrota al Leganés, el Leganés habrá perdido todos los días de la semana en primera división, que entiendo que es lo normal, ¿eh? Habría que hacer la estadística de otros equipos, pero te traigo yo esta estadística.
Oye, muy bien.
Muy estilo NBA también, ¿no?
Sí, muy estilo NBA.
El Athletic suele romper estadísticas cuando hay un equipo
para
que
bien
no
y para
gana,
mal. Sí.
Eso, sobre todo las de para mal. Cuando hay un equipo que no gana desde hace.
Sí, sí.
Ahí va el Athletic.
Ni se sabe,
ahí vamos
nosotros, ¿no?
Sí,
y esta, pues
está claro.
Es bonito también. Bonita estadística para romperla.
Mira, y vamos a hablar también de este asunto que yo creo que también tendrás tu opinión, Beñat, como en casi todo, ¿no? Esto es así.
Tengo el tema
de no, pero me refiero al tema de esa huelga que está en el horizonte y que parece que algunos están cada vez dándole más leña, ¿no?, al fuego en cuanto a posible huelga de jugadores. Ha hablado Rodri, el jugador del Manchester City, Koundé ayer, por ejemplo, Carvajal el otro día.
Bueno, yo creo que veremos algún tipo de negociación, o sea, que creo que esto es parte también de esa escenificación, que creo que hasta cierto punto tiene lógica que los futbolistas quieran poner también un poco de sentido al calendario. O sea, no tiene mucho sentido que hoy nos coincida en la Champions con partidos de Liga, que en una misma semana vayamos a tener...
Sí, la tercera jornada, que ayer se cerraba con el Betis-Getafe,
claro,
y tenemos la séptima hoy nosotros.
Va a haber 4 jornadas en una semana, porque el lunes se terminó la jornada del fin de semana, hay partidos de 2 jornadas, unos adelantados y otros atrasados, y luego vamos a tener otra jornada el fin de semana. Yo creo que esto, en fin, es poco serio y hay que buscar también maneras de que el calendario sea más adecuado para proteger a los futbolistas, que no dejan de ser los que hacen que todo esto, bueno, pues gire en cierto sentido, aunque yo creo que son los aficionados, pero sí, ya sería otro tema, y luego también pues para que sea más fácil de seguir, para que no sea el galimatías absurdo. Antes teníamos la certeza de que la Champions era a las 9 menos cuarto, nos quitaron eso y ahora hay Champions hasta los jueves. Yo no puedo más, Mendy.
Martes, este mundo miércoles, no lo entiendo. Jueves, 7 menos cuarto y 9 de la noche, cada vez más partidos, ¿verdad? Y en esto, pues sí, oye, no vamos a decir que no tengan razón los jugadores. Pero claro, había quien decía, bien, pues vamos a reducir partidos, pero también los sueldos. Y ahí yo creo que seguramente Ainhoa no estén tan de acuerdo, ¿no?
No, yo creo que van a la par. Si quieres que haya menos partido, que el calendario sea menos apretado y tener más un poco más de descanso entre partido y partido, tendrías que apretarte el cinturón, entre comillas. Y no sé yo si muchos jugadores estarían dispuestos a bajar sus fichas.
Ya.
Porque...
igual es no, bueno, la respuesta.
Y que tiren más de plantilla, ¿no? Hay jugadores, hay muchos jugadores, plantillas son de 20 y pico jugadores, y hay muchos jugadores que al final, en la mayoría de los equipos que acaba la temporada y no han tirado minutos. Pues entonces, para paliar eso, pues que jueguen un poco todos, ¿no? Que repartan minutos y así se acaba también el problema. Y lo que decimos, si quieren ingresos, quieren cobrar, pues tendrán que jugar.
Yo me vais a perdonar que no comparto lo que estáis diciendo. Si al final todo esto va. Yo veo clarísima la huelga. Y no soy de los que pienso que hay que ir a la huelga porque ir en ningún aspecto. Pero es que si no son los jugadores los que ponen pie en pared, como se suele decir, no van a ser los clubes, porque los clubes lo que quieren son más partidos, más ingresos, etcétera. La Liga, pues tiene muchísima gracia que el señor Tebas ayer mismo responda diciendo que lo comprende,
sí,
y lo apoya,
lo
alienta,
sí,
cuando
sí.
Es la patronal.
Sí, 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 sí.
Porque él es el representante de la patronal, que son los clubs, insisto, los clubs los que quieren jugar más partidos. Entonces, esto ya ha llegado a tal locura que solamente cuando se están produciendo lesiones muy graves y muy pronto, esta temporada, pues los jugadores se están dando cuenta que tienen que poner pie en pared. Entonces, yo creo que si no son los jugadores los que, de cara a la próxima temporada, porque el calendario de esta temporada ya difícilmente se va a cambiar, si no son los jugadores los que se plantan, no se va a parar, no solamente esto, sino lo que viene,
bueno,
porque viene un Mundial de clubes.
Sí, pero ¿por dónde cortamos? Es la pregunta.
Viene un Mundial de clubes.
Esto?
Sí, sí, viene un Mundial que quieren hacerlo bianual,
claro,
más
claro,
partidos europeos.
Las competiciones, se metió
la hacemos?
Las elecciones.
¿Reducimos equipos
horas.
En las ligas?
Claro.
No. En
Alemania hay 18 equipos.
En eso tienes razón, Tebas, que las ligas de 20, son los calendarios están ahí y no tienen por qué reducirse. Pero también es verdad que él es culpable de que el calendario de la Liga Española sea lamentable y sea, y ahí están los datos objetivos, la liga que más partidos está jugando de inicio en el mes de agosto, que es la época, vamos a decir, más peligrosa a los efectos de lesiones. Jugadores que vienen de haber jugado una Eurocopa hasta el final, que no han hecho pretemporada, que
ya
se empieza a lesionar. Ahí está Dani Olmo, ahí está Oyarzabal, etcétera. Que no nos pase a nosotros. Con lo cual, efectivamente, yo veo que esto alguien tiene que pararlo. Entonces, creo que tienen que ser los jugadores. ¿Y que los jugadores tienen que ganar dinero? Pues, por supuesto, son los que generan este negocio, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar, nada, 30 segundos. Valverde, ayer se le preguntaba por esta cuestión.
¿Quieren ir a la bola? A mí no me ha dicho nadie nada. Supongo que me informarán antes si van a ir. No tengo todavía... Sí, lo sé.
La carga de partidos.
Sí, pero bueno, no creo que haya todavía ningún anuncio de ningún tipo. Entonces, vamos a esperar a ver cómo van las cosas. Es verdad que hay una carga de partidos importante. Los jugadores, pues bueno, ya veremos qué ocurre. Pero eso está en boca de todos. O sea, no me refiero a la bola, sino el tema de que hay una carga de partidos importante.
Bueno, pues ahí estaba la opinión del Chingurri. Lo tenemos que dejar aquí, ¿verdad, Beñá? Porque hay muchas cosas que hablar en este final de temporada chirrindulari.
Igual alguna menos ya, pero no te preocupes que yo voy segundos que voy facturando.
Sí,
¿eh?
No te preocupes que seguro que te da tiempo a todo. A ver, Ainhoa, la bolilla para hoy y ya pues para el domingo también.
Vale, para hoy te digo 0-2 Yalo. Y el domingo, claro, jugamos en casa, pues te diré 2-1. Y hombre, el partido Sancet.
Perfecto, Javi. Hoy
1-2 Berenguer, tiene que ser el partido Berenguer, y el próximo fin de semana, o sea, el domingo, 3-0 Iñaki Williams.
Hecho. David.
Yo digo hoy 0-1 y el Bacalao lo va a meter en la segunda parte Guruceta.
Y va a ser el hombre del partido. A partir de
bueno, va a jugar al final, porque va a jugar al vale, final, vale. Creo yo, y yo creo que va a meter un Bacalao. Y para el domingo yo creo que va a haber bastantes bacalaos y goles, porque es un equipo del Celta que juega muy ofensiva. Un 3-2.
¿Un 3-2 y quién, el hombre del partido?
Nico Williams.
Perfecto. David Salinas Armendáriz, Eskerrik Asko, hasta la próxima.
Eskerrik Asko, suey.
Javi Salazar. Eso, también a ver la agenda cómo está.
Pues hasta la próxima. Vale. Encantado, agur.
Agur. Y Ainhoa Urquijo. Pues eso, que también Eskerrik Asko por venir y a ver si aciertas con esa doble victoria. Bueno, ahora que lo pienso, los tres habéis dicho doble victoria, así que, pues eso, que acertéis. Eskerrik Asko, Ainhoa.